Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, 12 y 5 minutos de este miércoles santo, este 16 de abril de 2025. Como cada miércoles, aquí en la sintonía de Capital Radio, les vamos a acompañar hasta aproximadamente la una del mediodía. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Antes de saltar, de tocar el aire y aprender a respirar antes, déjate llevar.
Seguro que durante los últimos días, en las últimas semanas, se han escuchado a través de los medios de comunicación que este año iba a ser un año complicado para los alérgicos. Vamos a ver cómo enfrentar esos síntomas alérgicos en los próximos minutos. Vamos a conocer incluso si podemos prevenir de alguna manera y sobre todo cómo se deben tomar esos tratamientos para mitigar y aliviar esos síntomas de la alergia en esta época del año. Y lo vamos a hacer con Eduardo Ramírez, él es farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Eduardo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿no te pillaremos de vacaciones ya?
No, todavía no.
Bien, así nos quedamos mucho más tranquilos. Decía Eduardo, y es así que en los últimos días en las noticias estamos oyendo como esa señal de alarma, ¿no?, de prevención por cómo se va a presentar la alergia para los alérgicos en este año. ¿Por qué se dice que este año esos síntomas van a ser mucho más intensos?
Bueno, pues después de varios años que llevamos de sequía, de falta de agua y de contaminación, los granos de polen al final generan ciertas proteínas de resistencia, de estrés, y ese hecho unido a las lluvias de este año, que en algunos sitios seguimos experimentando, propician que se adelante la temporada de las alergias, sobre todo a un tipo de polen específico que es el de las gramíneas. Con lo cual, el cambio de los granos de polen unido a que florecen más y polinizan más, pues previsiblemente darán más alergia con una mayor sintomatología.
Hablemos de esa sintomatología. ¿Cuáles son los principales síntomas que sufren los alérgicos?
Bueno, pues es un cuadro que se conoce también como rinoconjuntivitis. Afecta a la nariz con estornudos, con secreción nasal, con goteo nasal, con picores, también con picores de garganta, en algunos casos con sinusitis, no solo esta congestión, sino un dolor fuerte en la zona de la nariz, en la cara, y con la conjuntivitis, que la conjuntivitis, como sabemos, pues implica un picor de ojos, un enrojecimiento, un lagrimeo, y es verdad que hay casos un poquito más graves, no todos, en los que se puede desarrollar asma, y con pitos en el pecho al respirar, con una tos, con una cierta dificultad respiratoria.
Claro, muchos de esos síntomas, Eduardo, podemos confundirlos con los de un resfriado. ¿Cómo sabemos cuando estamos hablando de que lo que nos pasa puede ser una alergia o puede ser lo que acabo de decir, un resfriado?
Pues primero tiene carácter estacional la alergia, y además la alergia empeora cuando hay días de viento y mejora con los días de lluvia, cosa que, por ejemplo, el resfriado no. Pero además el resfriado en muchas ocasiones cursa con fiebre y con una tos expectorante, o sea, con una tos cargada. Uh-huh. Además, el resfriado generalmente no provoca conjuntivitis. Es verdad que podemos tener los ojos un poquito cargados, pero no es esa conjuntivitis de la alergia, de enrojecimiento, lagrimeo y picor.
Podemos, porque claro, también es habitual escuchar, y esto en la farmacia seguro que lo escucháis habitualmente, que alguien que no ha sido alérgico nunca, a cualquier edad, a los 50, a los 60, pueda sentir por primera vez esos síntomas.
Sí, es verdad que es más frecuente que se desarrolle desde la infancia. La mayor parte de los casos se desarrollan en la infancia. Pero a cualquier edad pueden surgir alergias y sobre todo, y más hoy en día, con los cambios que hay, cambios de temperatura, pues cambios de especies también, con lo cual no puede extrañarnos que a cierta edad también comencemos con la sintomatología de la alergia.
Uh-huh. Volviendo a vuestro lugar de trabajo, a esas oficinas de farmacia comunitaria, ¿cuáles son las principales dudas que os plantean los ciudadanos con respecto a la alergia?
Pues primero está la de prevención. Viene gente preguntando, efectivamente, por las noticias que han surgido, cómo puede prevenirse esa alergia. Y la principal respuesta es limitando la exposición. Se pueden consultar los niveles de polen que hay en el aire y en función de eso predecir más o menos los días que más carga va a haber y en esos días evitar pues las salidas al aire libre, el ejercicio físico al aire libre, utilizar medios de barrera como las gafas de sol o las mascarillas en exteriores. Sobre todo esos días pues no conviene, por supuesto, realizar actividades de jardinería, ni barrer terrazas, e intentar mantener en la medida de lo posible dentro de casa un ambiente húmedo y utilizar también filtros antipolen.
Ajá. En cuanto a las medidas preventivas, nos decías esas consultas. Y en cuanto a tratamientos, en cuanto a antihistamínicos o inhaladores, ¿también os preguntan?
Sí, el tratamiento farmacológico, pues el más habitual son los antihistamínicos, que todo el mundo habrá oído hablar de ellos. Los hay tanto de primera generación como de segunda generación y es verdad que en la farmacia comunitaria hay algunas presentaciones que no requieren prescripción médica. Según el grado de sintomatología y la patología, pues se pueden dispensar con un correcto asesoramiento farmacéutico aquellos que son sin receta. Las preguntas normalmente son, pues si me va a dar más sueño o menos sueño. En este caso, los antihistamínicos de segunda generación, que se llaman, que son, pues, por ejemplo, la bilastina, la Avastina, la cetiricina, todos estos provocan menos somnolencia, se desarrollaron de una forma posterior y provocan menos somnolencia y menos efectos adversos, o sea, son fármacos seguros. Y luego también cuándo y cómo tenemos que tomarnos esta medicación. El cuándo, pues aunque provoquen menos somnolencia, es verdad que hay un pelín de riesgo de que esta somnolencia se dé, por lo tanto se recomienda tomarlo por la noche. Uh-huh. Y normalmente estos antihistamínicos se toman una vez al día cuando aparecen los síntomas. Si bien es verdad que los médicos, pues ante una sintomatología recurrente y teniendo en cuenta pues estas temporadas, pueden recomendar o pueden pautar que se tomen de manera diaria y regular.
Ajá. Eso en cuanto a los antihistamínicos y en cuanto a los inhaladores, ¿qué dudas solemos tener?
En los inhaladores normalmente, si es la primera vez que se utiliza el inhalador, pues sobre todo como hay multitud de dispositivos, explicación desde la farmacia, lo que nos solicita es explicación de cómo utilizar el inhalador por primera vez. Y es que es verdad que en el uso de inhaladores, la técnica inhalatoria, que se llama, es decir, la manera en la que cargamos el dispositivo, si hay que agitarlo o no agitarlo antes de utilizarlo, cómo tenemos que inspirar, si hay que aguantar la respiración después de inspirar a través del dispositivo, o si hay que vaciar los pulmones antes de hacer la inspiración. Todas estas características cambian un poco, varían en cierta medida según el dispositivo y a cada paciente se le prescribe pues el dispositivo que necesita. Con lo cual, en ese sentido, desde la farmacia pues somos un punto de apoyo para facilitar la adherencia al tratamiento y que realmente el medicamento llegue como tiene que llegar a los pulmones.
Y en cuanto, por ejemplo, a interacción con otros medicamentos o con la comida, también podemos pediros asesoramiento a vosotros.
Efectivamente, y es que es verdad que en los antihistamínicos, dependiendo del tipo de antihistamínico, aunque estas interacciones pues no son muy relevantes, pero es verdad que se pueden dar, en el caso de la comida, cada antihistamínico actúa de forma distinta con la comida. Tenemos el ejemplo de la bilastina, que no debería tomarse con comida ni con zumos de fruta porque pierde su efecto, y otros casos como es la Avastina, en el que tomarlo con alimentos aumenta su biodisponibilidad, por lo que es importante, en función de cada antihistamínico que nos prescriban o que nos dispensen, preguntar exactamente cómo hay que tomárselo. Y también es importante, como has dicho, comentar la medicación que se está tomando a la vez, sobre todo si se va a retirar un medicamento sin prescripción, uno de los antihistamínicos sin prescripción, porque puede haber interacciones pues con fármacos hipnóticos, con fármacos sedantes, con algunos antibióticos como la eritromicina, y todas estas interacciones se tienen en cuenta y se evalúan antes de dispensar el medicamento.
Decías, el farmacéutico es una herramienta esencial a la hora de que los ciudadanos, de que cada uno de nosotros mantenga esa adherencia a los tratamientos, aunque hoy estamos centrándonos en las alergias, pero también has mencionado, hombre, si la sintomatología persiste o es más fuerte, hay que consultar con el profesional médico, porque vosotros siempre estáis en contacto con otros profesionales.
Por supuesto, ante una no mejoría a pesar del tratamiento, ante un empeoramiento o ante una alergia de primer diagnóstico que ocurre con sintomatología grave, nosotros automáticamente derivamos y recomendamos que se vaya al médico, sobre todo porque es el que va a identificar la causa de esta alergia, el que va a realizar el diagnóstico y una prescripción adecuada al tratamiento en función de la sintomatología.
Yo te preguntaba al inicio, Eduardo, al inicio de la conversación, el por qué, ¿no? Escuchamos estos días, y lo has explicado muy bien, que esa sintomatología este año se presenta más virulenta, ¿no? ¿Hasta cuándo van a estar los alérgicos alerta?
Pues en principio no hay una previsión exacta, pero bueno, sabemos que esta va a ser sobre todo a las gramíneas, que es en la temporada de primavera, con lo cual cuando ya vaya secándose y viniendo el verano, se estima que se reducirán un poco, pero existen fuentes oficiales, incluso según el tipo de polen, se puede acudir a la farmacia comunitaria para preguntar las previsiones de la temporada.
Ajá, incluso a vosotros se os puede consultar todo esto. Si es que es verdad, lo decimos siempre, que sois esa primera puerta de entrada al sistema sanitario y es así.
Efectivamente, para cualquier duda relativa tanto a la prevención como al tratamiento, como incluso si hay algo que nos preocupa y, oye, no estoy seguro de si debería ir al médico, hay un farmacéutico al lado de cada paciente.
Pues, y además en cada punto del país, que esto también nos gusta señalarlo cuando hablamos de las... ¿Cuántas son? Más de 22.000, ¿no?
Más de 22.000, efectivamente.
Más de 22.000 oficinas de farmacia comunitaria repartidas a lo largo de todo el país, y no solo en las grandes ciudades o en las localidades más importantes, sino en las zonas rurales, donde ese papel se intensifica aún más. Eduardo Ramírez, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Gracias por aclarar todas nuestras dudas, por atendernos hoy, y que disfrutes de unos días de descanso también.
Muchísimas gracias a vosotros, igualmente.
Un abrazo.
Palabras mayores con Juan y Loro.
De tocar el aire, de aprender a respirar antes.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Qué bonito suena. Y así suena el romance sonámbulo que Antonio Najarro está, facilitando que todos disfrutemos en el Teatro Español en Madrid hasta el día 20 de abril. Llenos absolutos. Vamos a hablar de este romance sonámbulo. Vamos a saludar ya al artífice de esta obra de arte. Antonio Najarro, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Gracias por estar ahí. Decía, lleno absoluto, todo vendido hasta el último día.
Así es. Pues sí, la verdad es que estoy abrumado porque en estas fechas de Semana Santa no me lo esperaba. Pero sí, la verdad es que muy contento. Estamos colgando el cartel de 9 localidades en todas las funciones y la respuesta del público es estupenda, así que muy feliz.
¿Qué es este romance sonámbulo del que escuchábamos unas pinceladas que ya nos dan, ya nos dan alguna pista, nos trasladan al sur, nos trasladan a Granada, porque está Lorca, ¿no? Ahí como telón de fondo.
Así es. Es una selección de poemas que hemos hecho junto al dramaturgo Alberto Conejero. Una selección de poemas porque he querido dar una visión muy diferente de lo que es el imaginario de Federico García Lorca. Una visión noctámbula, una visión misteriosa de noche, de ensueño. La luna, los jardines nocturnos granadinos, la mezcla de culturas árabes con toques orientales, todo este mundo lorquiano más de noche, más fantástico, pues lo hemos querido plasmar en este espectáculo, dando también, por supuesto, visibilidad a todos los estilos de la danza española, como hago, además del flamenco, la escuela bolera, la danza estilizada, nuestro folclore español. Y bueno, pues rodeándome de los mejores creativos que he podido encontrar para crear un espectáculo pues donde la emoción del poema de Federico García Lorca se transmite a través de todos los estilos de la danza española de mi cuerpo de baile.
13 bailarines, 5 músicos en directo sobre el escenario, que eso también nos da una idea clarísima de lo que vamos a encontrar y de la apuesta que haces por llevar esos este romance sonámbulo a todos.
Sí, es una gran producción con una música original compuesta por el guitarrista José Luis Montón, una música además muy ecléctica donde hay por supuesto flamenco como buen guitarrista flamenco que es José Luis Montón, pero también hay referencias a grandes clásicos de la música clásica que me da pie a coreografiar movimientos más contemporáneos, más de ballet neoclásico, un vestuario fantástico, creado por ya una asidua a mis producciones, como es Yaiza Pinillos, que ha hecho un vestuario pues inspirado en la tradición española y en estos poemas de Lorca, en esta Granada, con esos encajes, las puntillas, los elementos muy tradicionales españoles, pero con un diseño totalmente vanguardista, que ha iluminado Nicolás Fistel, uno de los mejores iluminadores que tenemos en este país, y finalmente todo este equipo maravilloso que me ha rodeado pues se culmina con Emilio Valenzuela, que ha creado unas imágenes, proyecciones que durante todo el espectáculo sitúan al espectador en esta Granada y que se ha inspirado en los propios dibujos de Federico García Lorca para trazar todas las proyecciones que acompañan este espectáculo.
Tú lo has definido, has dicho, es una gran producción, no hablamos solo de danza, es una, como decía, una apuesta importantísima donde todo suma, la música en directo, esa iluminación de la que hablabas, ese vestuario, es un todo.
Es un todo, sí. Es como, bueno, como siempre intento con mis espectáculos, lo que son espectáculos que están concebidos para girar por todo el mundo, como lo haremos con este romance sonámbulo, como hemos hecho con producciones anteriores de mi compañía privada, después de dirigir el Ballet Nacional de España. Y por eso, pues, todo tiene que estar cuidado al máximo detalle. Somos una de las compañías que más representamos la marca España a través de la danza española en todo el mundo. Por eso, todos los componentes tienen que estar muy cuidados. Intento siempre que, pues bueno, tanto el vestuario como todo la coreografía, por supuesto, sea lo más amplia, diversa, ecléctica y que muestre el mayor abanico posible de nuestra cultura española a través de la danza.
Este romance sonámbulo está desde el día 11, está hasta el 20, ya lo hemos dicho, pero seguro que en estos días, Antonio, algún comentario te ha llegado, ¿no?, de esos espectadores, sobre todo de esos que te disfrutan o que te conocen a través de esa puesta en escena por primera vez. ¿Qué te han dicho?
Pues, como te he dicho al principio, estoy, la verdad es que muy abrumado, porque en esta producción es la primera vez que con mi compañía privada asumimos un espectáculo más de corte argumental, donde a través de un argumento vamos explicando todos los poemas que hemos seleccionado de Federico García Lorca, y eso a mí siempre me ha dado mucho respeto. El crear una propuesta argumental donde que la vamos a mostrar a través de la danza es muy complejo, y llegar a que el público la entienda bien y se meta en el espectáculo es más complejo que una propuesta simplemente coreográfica. Y la verdad es que el público, cuando yo siempre salgo a saludar a mi público después del espectáculo, al lobby del teatro donde esté, en este caso del Teatro Español, y es que está todo el mundo muy emocionado. Viene mucha gente llorando, que se han emocionado muchísimo, bueno, muchos halagos, que la verdad es que me agrada mucho. Claro. Y lo principal y mi objetivo principal es ver la emoción que hay en el público, que para eso concebimos los espectáculos, para que el público se emocione.
Antonio,
y bueno,
vamos a seguir hablando de emoción. Te voy a pedir un favor, me esperas 2 minutos, tenemos que hacer una paradita, seguimos hablando de este romance sonámbulo y demás espectáculos de tu compañía. ¿Me esperas?
Muy bien.
Gracias.
Sí, espero, sin problema.
Palabras mayores con Juan y Loro. Palabras mayores con Juan y Loro.
Lo decíamos antes de parar, seguimos hablando de emoción, seguimos hablando de danza, seguimos hablando de cultura, y lo hacemos gracias a este romance sonámbulo que, con entradas agotadas, estará hasta este fin de semana en el Teatro Español de Madrid, llevando todas esas historias, porque yo creo que Antonio Najarro es un gran contador de historias a través de la música y de la danza. Antonio, te saludo de nuevo, bienvenido.
Muy buenas.
Eres un contador de historias.
Bueno, sí. Yo creo que los artistas y los creadores damos eso para contar historias, para que hacer que el mundo se emocione a través de historias que le saquen de su mundo rutinario, y que cada vez que se sientan en una butaca, en un teatro, pues reciban un mensaje diferente, donde la emoción, como he dicho antes, pues sea lo primario, y salgan del teatro con algo nuevo en sus corazones y en su pensamiento.
Hasta el 20 de abril este romance sonámbulo está en el Teatro Español, pero tú luego no paras, ¿eh? Luego decías, salimos sí. De gira, pero antes de salir de gira con este romance, ¿dónde te vas inmediatamente después de ese 20
pues mira,
de abril?
Este domingo terminamos la temporada y el lunes viajo para Los Ángeles, donde ya he estado 2 semanas antes de hacer la temporada aquí en Madrid para estrenar la ópera Hay nada más, que precisamente también es una ópera que gira en torno a la figura de Federico García Lorca y Margarita Xirgu, y la estrenamos en la Ópera de Los Ángeles el sábado 26. Es una ópera que está teniendo un éxito tremendo, donde se fusiona la música flamenca con la música sinfónica, los bailarines de danza española y flamenco, con bailarines contemporáneos americanos. Una historia maravillosa que ya ha triunfado el año pasado en el Metropolitan Opera House de Nueva York, en varias de las mejores óperas del mundo, Detroit, Glasgow, Cardiff, y este próximo sábado se estrena en Los Ángeles, y allí voy pues a perfilar toda la coreografía que he creado para ellos.
Y después empezará esa gira, ¿no?, de Romance Sonámbulo y de otro de tus espectáculos, De Querencia.
Sí, así es. Son espectáculos de corte muy diferentes. Querencia es un espectáculo también donde mostramos todos los estilos de la danza española, de corte más tradicional, con una música sinfónica también creada por Moisés Sánchez, el pianista Moisés Sánchez, para este espectáculo. Y vamos girando pues por España, saldremos también a diferentes países, Asia, Sudamérica, y bueno, pues iremos con estos dos espectáculos combinándolos y pues a empezar nuestra gira nacional e internacional.
Y hablabas cuando te preguntaba de bueno qué respuesta, ¿no?, estabas teniendo del público, decías que estabas un poco abrumado, esa respuesta, esa cara, esas caras, ¿no?, esos rostros de emoción que lo dicen todo, sin decir nada, dicen todo. Ese es el bueno, pues la respuesta que tienes del público es la recompensa de ese trabajo, y una recompensa que también te ha llegado de otras maneras a través de premios, y de premios muy importantes, como por recordar esa medalla de oro al mérito en las Bellas Artes de hace poco más de un año, de 2023. Fue un momento también importante para ti.
Pues sí, la verdad es que no te lo voy a negar, me hizo muchísima ilusión. Nos la concedieron, creo que fue en noviembre del año pasado. Y bueno, es un reconocimiento que te da a tu país, que a mí, bueno, más que un premio puntual por una acción puntual que puedas hacer, o un espectáculo que puedas crear, o una interpretación como bailarín que puedas hacer, esto es un reconocimiento a una carrera que en la que ciertamente me he dejado la piel, desde los 15 años que comencé a bailar hasta los 22 que creé mi propia compañía. Con 35 años me hicieron director del Ballet Nacional de España, y durante 8 años pues me he dejado la piel principalmente por dar visibilidad a la danza española, aunándome a todo lo que me he podido unir con la mayor calidad posible al deporte a través del patinaje artístico sobre hielo o la natación sincronizada, a la moda española, al cine español, la fotografía, hasta Disney en la coreografía de la película Wish, una de las últimas películas de animación de Disney, creando también coreografía para ellos, y de esta forma dar la mayor visibilidad a la danza española, al flamenco, que considero que es una de las expresiones artísticas más importantes que existe en el mundo, poniendo en valor también a los bailarines de danza española, que tienen que defender tantos estilos diferentes de danza y que es tan complejo y tan sacrificado. Y la verdad es que, bueno, estamos dando pasos muy grandes, y este reconocimiento pues yo creo que viene un poco por ahí, por esta por este gran trabajo que estamos intentando hacer, tanto yo como todo mi equipo, de darle difusión y visibilidad a la danza española.
Has hecho un resumen muy, muy rápido de tu trayectoria, de menudo carrerón, ¿eh? Yo creo que en esa carrera vertiginosa o rápida, por decirlo así, tiene mucho que ver esa palabra que has mencionado antes, que es la emoción y la pasión por lo que uno hace.
La verdad es que sí. Yo siempre me preguntan en muchas entrevistas, y bueno, ¿y cuál es tu próximo objetivo? ¿Y cuál es tu próximo sueño? Y siempre digo lo mismo, seguir ilusionado. Soy una persona muy ilusionada. Cada día que me levanto, pues bueno, tengo un proyecto además diferente. Me encanta abordar proyectos muy diferentes y seguir con la ilusión que tengo por la danza española, tener el privilegio de dedicarme a mi pasión, que es la danza española, pues es lo que no quiero, es mi sueño y es lo que no quiero perder. Yo quiero seguir levantándome cada día con esta ilusión, y esa ilusión pues es lo que hace que, bueno, pues que pueda emprender tantos proyectos, que tenga la energía también que siga teniendo la energía, espero que me dure, de seguir afrontando proyectos diferentes y bueno, y que no falte.
Has hablado de que has llevado o habéis llevado, porque a ti te gusta hablar en plural, ya me he dado cuenta, habéis llevado la danza a muchos ámbitos. Has hablado de patinaje artístico, de natación, y también al Prado.
Sí, sí. Prado, bueno, todavía no puedo desvelarlo del todo, pero el próximo día 29 de abril, el Día Internacional de la Danza, presentaremos una propuesta que me ha encantado dirigirla e interpretarla en el Museo del Prado, que creo que bueno, que no va a dejar a nadie indiferente, porque además es una visión. Yo ya he dirigido dos acciones, aunando el flamenco con el Museo del Prado. que tuvieron una repercusión mundial increíble, con varias pinturas y varios de los mejores artistas del mundo del flamenco que tenemos en nuestro país. Y esta vez pues va a ser algo bastante diferente y que espero que guste a todos los amantes del arte, a todos los amantes de la danza. Pues en este Día Internacional de la Danza, el próximo 29 de abril, lo presentaremos.
Pues vamos a estar muy, muy atentos. Te decía esto porque no sé si hay algún ámbito, porque creo que incluso a la empresa, en la empresa, ¿no?, utilizas la danza también para hacer llegar mensajes importantes. Pero ¿hay algún ámbito al que no hayas llegado y que te suponga también un reto y te gustaría también situar ahí la danza?
Hombre, la danza española en el cine, en la producción de cine española, ha tenido cabida, pero creo y pienso que podría tener mucha más. Yo creo que la diversidad de la danza española que tenemos, ya no te hablo solo del flamenco, que ha sido utilizado por muchos directores de cine españoles, pero la danza española y con la vanguardia y tal y como se fusiona hoy en día, creo que podría tener más cabida en el cine español. Y yo, abogo a todos los grandes directores de cine español a que echen mano de los intérpretes de danza española, para contar las historias que quieran contar, porque pienso que puede ser un gran plus a sus producciones y a sus películas.
En tu todo, en ese todo que conforma cada uno de los espectáculos que creas, hay muchos elementos, hemos hablado de muchos de ellos, y hay uno que escuchábamos y que, a mí me gusta especialmente, que es la castañuela. ¿Qué son las castañuelas para Antonio Najarro?
Uf, pues son mi alma. La verdad es que las castañuelas han sido un instrumento que desde muy pequeñito, desde que tenía 6 años y me lanzaba a las calles de Málaga, en la feria de Málaga, a bailar, siempre me acompañaban las castañuelas. Me han acompañado de siempre. En todas mis producciones hay una gran cabida para el toque de castañuelas, ya no solo como un instrumento que acompaña a la danza, sino como un elemento coreográfico, porque además en mi toque de castañuelas es muy, muy personal y muy peculiar. Me gusta mucho que la castañuela me inspire para crear movimiento, no solo como digo, que sea un instrumento que nos acompaña, sino que creo movimientos a partir del sonido y del toque de las castañuelas. Y me acompañan en mis espectáculos, me acompañan haciendo conciertos sinfónicos. Y con total respeto a la que para mí es la gran reina de las castañuelas y lo ha sido siempre, que es Lucero Tena, yo quiero seguir y sigo su legado, mostrando el toque de castañuelas, como digo, con conciertos sinfónicos y fusionándome con cualquier tipo de música, que además me encanta, con jazz, con blues, con soul, con música electrónica. Siempre meto castañuelas en donde puedo y sigo creando proyectos. Pues este proyecto del que hemos hablado, del Museo del Prado, tendrá mucha castañuela también. Y para mí es un elemento que creo que ofrece algo muy especial cuando se sitúa y se muestra y se potencia de una manera especial.
Antes de terminar, volviendo a esa carrera meteórica, ¿no? En la que has hecho muchísimas, muchísimas cosas. Quiero saber cuál es tu ancla, qué es lo que te mantiene con los pies en el suelo y con esa emoción en lo alto.
Pues yo creo, no estoy casi seguro, que es la educación que he tenido. He tenido una suerte muy grande de tener una educación muy sana, muy con los pies sobre la tierra. He tenido la suerte de poder siempre, a pesar de todos los viajes que he hecho por todo el mundo desde los 15 años, regresar a mi raíz, que es un poco lo que te templa, lo que te da estabilidad, regresar a estas raíces, unas raíces en las que he tenido la suerte de tener una educación muy sana, una educación muy realista, y me han sabido inculcar mis padres y mi familia los valores que yo pienso que debemos de tener, los valores del respeto, los valores de siempre recordar cómo han sido nuestros principios. He sido una persona también que he empezado de cero, todo, he emprendido de cero, tanto mi carrera como bailarín, mi carrera como empresario, he tenido que aprender por mi propia cuenta idiomas, he tenido que aprender a diseñar programas cuando comencé con mi compañía, diseñar vestuario, mi madre me ha cosido todo el vestuario, o sea que sé lo que es empezar de cero y siempre lo tengo presente, nunca lo olvido, porque yo pienso que eso siempre hay que tenerlo presente y que, bueno, pues por mucho éxito que tengas, por muchos halagos que te den, pues bueno, siempre tienes que recordar el esfuerzo que te ha costado llegar aquí, sentirte, por supuesto, orgulloso. Yo soy además una persona que siempre tengo como lema que cuando sea mayor y mire para atrás, quiero ver que no he perdido el tiempo en nada y que he hecho todo lo que ha estado en mi mano hacer, pero por supuesto sin olvidar que todos somos personas, que todos somos humanos, que el respeto y la consideración y el apoyo también a nuevas generaciones es imprescindible. Y bueno, yo creo que todo eso viene de la educación que he tenido la suerte de tener.
Pues un placer, esto sí que es un elogio más que nos vas a permitir, un placer charlar con Antonio Najarro, el hombre y el creador, y mil gracias no solo por atendernos, sino por hacer crecer esa marca España como lo estás haciendo a través del arte y de la emoción. Un abrazo enorme, Antonio.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias a vosotros.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Bocado sin dientes, arrancando corazón, sin apenas respirar. La última luna salió de repente, y las pocas estrellas se dejaban ver dentro de una ciudad donde el último de los despiertos apenas ve su cuerpo presente. La lluvia solo es compañera, cuando sin apenas equipaje despierta sin avisar a la piel que guarda el muerto bajo el traje. Desnudo y nadar, junto a olas gigantes que vuelven siempre a morir a la orilla de ese mar de tiernas manos sin guantes.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Los recuerdos son palabras mayores.
A eso vamos a recordar, bueno, ya saben, lo que solemos hacer es situarnos en un momento concreto de nuestra historia más reciente, un año en concreto, y a través de los sonidos de aquel momento, pues recordar cosas que ocurrieron en diferentes ámbitos de la vida y también invitarles a que rememoren, recuerden qué ocurría en aquel momento. Estos recuerdos no los voy a guiar yo, si recuerdan, nunca mejor dicho, los recuerdos que tuvimos ocasión de disfrutar en los programas de Navidad, pues recordarán la voz que voy a saludar ahora mismo, que es mi compañera Gema Ortiz. Gema, buenos días y bienvenida.
Hola, Juani, buenos días, muchas gracias.
Vamos a recordar.
Hoy volvemos a recordar.
Y nos vamos a situar en un momento concreto de la historia.
Vale, hoy vamos a 1974, que fue un año que pasaron muchas, muchas cosas, entre otras que nací yo.
Ah, bueno, entonces un año importantísimo.
Pero aparte, pues bueno, como todo el mundo sabrá, pues Portugal vivió la Revolución de los Claveles el 25 de abril. Y bueno, por decir así alguna cosilla que ahora profundizamos, Televisión Española estrenó aquel programa infantil de Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. Y bueno, ABBA ganó el Festival de Eurovisión con Waterloo. Pero bueno, podemos concretar un poco más.
Thank you.
Seguro que recuerdan esta sintonía. Así arrancaba cada semana el programa también de Televisión Española que se estrenó en este año, 1974, El hombre y la tierra, dirigido por el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Es un programa que, bueno, se mantuvo en antena hasta el 20 de junio del 81, aunque, bueno, debido a, ya saben todos, el fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente en 1980, en un accidente de avioneta, pues se quedó, algunos programas se quedaron sin emitir. Pero bueno, sin duda fue referencia en documentales de naturaleza, y no solo en nuestro país, sino también en el extranjero.
¿Escuchamos algo?
Escuchamos algo.
A ver cómo suena.
La prensa, igual que el tigre en la India o que el león en África. Estos lobos forman parte de una manada que nos ha permitido estudiar su conducta durante 2 años largos. Nosotros les vamos a contar lo que hemos hecho.
Impresiona, ¿verdad, Juani, oír esta voz?
Sí, impresiona porque, claro, tú naciste en el 74, yo nací poquitos años antes, pero claro, como hasta el 81 estuvo en antena, yo recuerdo haber visto
yo también
los programas.
Es verdad que la repusieron, pero es verdad que se recuerda, sí. Y bueno, igual que estas voces no se olvidan nunca, tampoco se olvidan todo lo que nos reímos con El joven Frankenstein, que también se estrenó en 1974. Película dirigida por Mel Brooks, que fue una parodia del cine de terror, en este caso convertida en risas, y de la adaptación de Frankenstein de Mary Shelley. Y al final fue una de las 100 películas más divertidas americanas.
Te presento a mis ayudantes, Inga y Ivor.
¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?
Mi prometida Elizabeth.
Oh, tenía muchas ganas de conocerla.
Pues aquí está.
Disculpe, querida, ¿qué es lo que hace usted exactamente? Pues yo ayudo al Dr. Plum con cine en el laboratorio.
Y seguimos hablando de cine, porque también en 1974 se estrenó la película de Sidney Lumet, Asesinato en el Oriente Express.
Es otro clásico, sin duda.
Otro clásico. Y de uno de mis directores favoritos, que hizo también 12 hombres sin piedad, que es un peliculón.
Es que Gema, aquí donde la escuchan, es una amante del cine, es cinéfila, cinéfila.
Y en esta película, además, trabajan todos los habidos y por haber, porque era una película coral, desde Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, y bueno, dando vida al detective Hércules Poirot, porque sabemos que es una adaptación de la novela Agatha Christie. Estaba también Albert Finney, que haciendo del este famoso detective, como no, volvía en casa en tren y hubo un muerto, un famoso millonario, y a partir de ahí a investigar todo el... Oímos parte del fragmento de la película.
Señoras y caballeros, todos saben que un repulsivo asesino ha sido asesinado de una forma repulsiva, aunque quizá merecida. ¿Cómo y por qué? La respuesta es sencilla, evidente, manteniendo la teoría de que el asesino era un extraño para todos nosotros. Bien. La señora Hubbard advirtió que había un hombre en su departamento poco después de la 1:15. Luego encontró allí un botón del uniforme de un conductor de coches cama. Fräulein Smith descubrió dentro de su maleta un uniforme de conductor que no era posible que perteneciera a Pierre y al cual, en efecto, le faltaba un botón. En el bolsillo del pantalón.
Volvemos a España porque también en 1974, ya lo anunciábamos al principio, se estrenó el programa infantil Un globo, dos globos, tres globos, que estuvo vigente hasta 1979. Lo presentaba María Luisa Seco, Manolo Portillo, con guiones de Lolo Rico. Y se estructuraba, pues como el título dice, un globo era para los más pequeños, dos globos para los medianos y tres globos para los casi adolescentes. ¿Recuerdan cómo arrancaba?
Un globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo que se me escapó. Un globo, dos globos, tres globos. La tierra es un globo donde vivo yo.
Un globo, dos globos, tres globos.
Y ya el 6 de abril de 1974, como no, también lo que anunciábamos al principio, el Festival de Eurovisión. España acudió con el tema de Peret, Canta y sé feliz, consiguió 10 puntos, se quedó en la décima posición, cosa que, bueno, al final no ha cambiado mucho a lo largo de... o sí, porque ahora quedamos un poquito peor. Y bueno, recordar que ganó ABBA, como hemos dicho antes, con su canción Waterloo, y como curiosidad, que Olivia Newton-John participó por el Reino Unido quedando cuarta.
¿A quién vamos a escuchar entonces?
Vamos a lo nuestro.
Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no,
y seguimos cantando, ya que otro de los éxitos de este año en nuestro país, si os digo Janet, seguro que sabéis cuál es, ¿Por qué te vas? Un tema de José Luis Perales, que se incluyó luego en la famosa película también española Cría Cuervos, 2 años más tarde, y que fue todo un éxito en Europa. Fue el número 1 en Alemania, en Francia, y entre los temas más escuchados en países como Portugal, Finlandia y Suiza.
Con este tema de Janet vamos a terminar estos recuerdos de 1974. Antes de escucharlo, yo quiero dar las gracias a Gemma, a mi compañera Gemma Ortiz, por este, bueno, pues por este chute de alegría, ¿no?
De también alegría, sí, hemos tocado todos los temas, cantado
y recordado cosas muy bonitas también, sí, de la infancia en este caso. Uh-huh. Pues gracias, ¿eh? Y ya nos cuentas por qué te vas.
Gracias.
¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Pues qué bonito siempre recordar, ¿verdad? Gracias de nuevo a nuestra compañera Gemma Ortiz, que nos ha traído estos recuerdos del 74. Espero que lo hayan disfrutado, ¿eh? Y que hayan aflorado recuerdos bonitos de aquellos años para todos ustedes. Janet, ¿por qué te vas? Porque tenemos que irnos, Janet. Nos vamos a ir y nos vamos a ir hasta la semana que viene, dándoles las gracias a todos, pidiéndoles que disfruten estos días como cada uno quiera y con la gente que uno quiera, y recordando que, lo que decíamos al inicio, estamos en el Miércoles Santo. Muchos estarán de viaje, espero que sí, que sea así, de descanso, y vamos a despedirnos con una saeta, que es lo que toca en esta época del año, y con una saeta interpretada por alguien que a nosotros en el programa nos gusta mucho, es uno de nuestros talismanes de siempre, y que a nuestro compañero Félix Franco, que ha estado en el control, también le gusta, así que me voy feliz. Feliz día de Semana Santa para todos. Gracias, y gracias a mi compañero que ha estado ahí. Les dejo con Manolo Escobar.
Siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la luz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
Palabras mayores.
con Juan y Loro.